Doctor Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, está con nosotros esta mañana. Doctor Galán, muy buenos días.
Muy buenos días, Wilson, a todos los miembros del equipo de Blue Radio, de los oyentes que nos acompañan. Muchas gracias por esta invitación.
Un gusto tenerlo acá. Los sábados estamos justamente haciendo este recorrido con los aspirantes al segundo cargo más importante del país. Nos cuentan acerca de sus propuestas, de sus ideas, de lo que traen. Unas preguntas muy rápidas, como lo hemos hecho, digamos, en esas jornadas, esas de sí o no, o de escoger lo uno o lo otro.
Sí o no, sin aclaración.
Sí, estas son, digamos, de esas rápidas,
sin derecho,
ya entramos a los
sin derecho
temas.
A pensar.
Eso es. A ver, ¿Pandeyuca o Almojábana?
Pandeyuca.
Bueno, ¿Alianza o se va solo hasta el final?
Somos la candidatura independiente, vamos al final.
Muy bien, ¿con recompensas o sin recompensas?
Yo creo que se pueden utilizar, sí, para algunas cosas.
¿Prohibición total al consumo o reglamentación?
Total en espacios donde hay niños.
¿Flexibilización laboral, sí o no?
Sí creo que es fundamental hacerlo para promover el empleo.
¿Cree en las encuestas o no?
Depende. Depende, algunas son mejores que otras, pero creo más en lo que uno siente en la calle.
¿PAE centralizado o autónomo, regional?
El de Bogotá funciona mucho mejor, entonces yo creo que depende de lo que haga cada municipio.
Uh-huh. ¿Cambio en las zonas de tolerancia a propósito de toda esta discusión del POT, sí o no?
Sí, necesitamos orden en Bogotá porque el desorden promueve delincuencia.
¿Fútbol o ciclismo?
Bueno, ciclismo es el deporte nacional.
¿Bailar o conversar?
Bueno, depende también, eso depende del sitio, la hora, pero se puede bailar y conversar.
Muy bien. ¿Juan Manuel o Claudio?
Ese fue el ángulo.
¿Juan Manuel o Claudio o Luis Alfonso? Se le olvidaba.
Ah, Luis Alfonso,
sí.
Claro.
No, los tres.
Los tres. Bueno, muy bien, el doctor Carlos Fernando Galán, en estas preguntas muy rápidas entramos ahora sí a hablar de los temas de fondo, pero comienzo, digamos, con ese, digamos, que teníamos también allí en estos interrogantes rápidos, el de las encuestas. ¿Cómo recibió, cómo leyó la última encuesta, la de Invamer, donde, digamos, hay una caída importante de Claudia López? Usted gana, está ya con un poco más del 22%, muy cerquita Miguel Uribe, pero la cosa se pone apretada, ¿no?
Pues, Wilson, las noticias fundamentales de esa encuesta que recibimos con mucho optimismo en la campaña es, primero, la que usted menciona, Claudia López cae y está cayendo en todas las encuestas. Ella había llegado a su techo y ahora en todas está cayendo. No es esa candidata inalcanzable que se pensaba hace unos meses. En esta encuesta, por ejemplo, en comparación con la anterior que ustedes publicaron, le recortamos 15 puntos que nos tenía de ventaja. La segunda noticia es que nosotros seguimos creciendo, seguimos de segundos, y lo hemos hecho con una campaña austera, no derrochona, no gastando una cantidad de plata en publicidad, no hemos hecho un solo comercial de televisión hasta este momento, ni uno solo. Lo hemos hecho con innovación, con creatividad, en redes, con cosas distintas de la política, cambiando la manera de hacer política, teniendo la capacidad de hablar positivo de los demás candidatos, no entrando en una pelea de agresión y ataques como los otros candidatos lo han hecho. Tercero, tenemos el mayor potencial de crecimiento según esa encuesta. La encuesta preguntó quién podía crecer si se retiraban diferentes candidatos. Uh-huh. Y el que más puede crecer soy yo. Cuarto, la imagen favorable, el comparativo ese de favorable, desfavorable, la relación, el que tiene mejor relación, favorable, desfavorable y potencial de crecimiento, soy yo. Entonces, todo eso nos da mucha esperanza, entusiasmo. Vamos a trabajar duro en las calles para recoger ese apoyo y vamos a iniciar, porque nosotros nos reservamos como una carrera de ciclismo. En el premio montaña hay unos que arrancan muy rápido cuando arranca el premio montaña, pero a mitad camino fallan, se funden. Uh-huh. Porque gastan toda la gasolina en la primera etapa. Nosotros hasta ahora vamos a empezar a hacer el impulso en publicidad y eso nos va a permitir consolidar ese crecimiento y ganar la alcaldía.
Falta apenas mes y medio. Mire, cuando ha habido elecciones anteriores, se habla de esa batalla entre la maquinaria y el voto de opinión. Usted, digamos, que se presenta como un candidato independiente. pues hay quienes dicen justamente que su elección, si se da, va a ser a través del voto de opinión. ¿Está Bogotá, digamos, hoy en condición de que gane ese voto de opinión?
Sin lugar a dudas, Wilson, Bogotá es una ciudad de opinión. Aquí las maquinarias no funcionan. Inclusive yo creo que quitan votos, porque a la gente no le gusta que le digan por quién votar. Inclusive, mire, yo sé de reuniones de candidatos a edil que me han contado, candidatos a consejo, que le dicen a su equipo y a su gente, bueno, aquí van a votar por tal edil, ¿cierto? Y van a votar por tal concejal. Bueno, por alcalde sí, el que ustedes digan, porque la gente no permite que le digan por quién votar de esa forma. Entonces, tengo la convicción de que esto nos va a ayudar. Yo represento una campaña independiente, una candidatura independiente. Los partidos dejaron de representar hace mucho tiempo a la mayoría de habitantes de la ciudad. Y lo vamos a hacer pues así. Además, el movimiento se llama Bogotá para la gente, porque mucha gente me pregunta, bueno, por la chaqueta roja, y se confunden un poco. Yo, ¿usted con quién está? Bogotá para la gente se llama el movimiento, es un movimiento ciudadano que recogió firmas y que creo que esa independencia que nos da hacer esta candidatura por esta vía nos va a dar libertad e independencia en la alcaldía, y Bogotá merece una alcaldía independiente. Ya hemos tenido alcaldes elegidos así por voto de opinión por completo. Antanas Mockus fue 2 veces alcalde de Bogotá sin tener un candidato a nada. Entonces yo creo que Bogotá es una ciudad madura, crítica, que no traga entero, que no le gusta que le impongan los expresidentes quién debe ser el candidato a la alcaldía, y eso nos va a dar el triunfo.
Me voy quedando, digamos, con el titular que usted me daba de que se va solo hasta el final. Hasta ahora me voy quedando con ese. Ya es un hecho, se va solo hasta el final. Pero quiero preguntarle, ¿se le ha arrimado gente a la que le ha dicho que no? Cuéntenos, digamos, aquí entre nos, ¿quién sí lo ha buscado y que le ha dicho usted que no?
Digamos, en esta candidatura, nosotros dijimos, hacemos una candidatura independiente, así lo he planteado, pero hay mucha gente de partidos que quiere acompañarnos. Eso no necesariamente lo vamos a rechazar, porque entendemos que muchos de los partidos que están en contienda escogieron una candidatura a la alcaldía que sus bases no respaldan, no les gusta, no quieren acompañar, y entonces se acercan. Y yo les he dicho, bueno, bienvenidos, pero sobre la base de que cumplan varias condiciones. Primero, tiene que respetar la independencia de esta campaña. No nos pueden llegar a imponer absolutamente nada. Si quieren votar, bienvenidos. Tienen que compartir el plan de gobierno de Bogotá para la gente que hemos construido. Aquí no vamos a aceptar a nadie cuestionado, sancionado. Por ningún motivo vamos a permitir que alguien así nos acompañe en la candidatura a la alcaldía. Y tercero, nuestra campaña es en la calle, con la gente. Con la gente, de puertas abiertas. Yo he hecho una campaña, Wilson, además distinta. Además del challenge que lancé de hablar positivo de los demás candidatos, estoy haciendo un ejercicio en particular en las universidades, que se llama Convénceme Galán, y es que yo me pongo con un escritorio en la plazoleta del Rosario, en la EAN lo hicimos, en la Monserrate, lo vamos a seguir haciendo en todas las universidades, y yo le doy 3 minutos a los que quieran, a los estudiantes que quieran venir a hacerme preguntas. Cada estudiante tendrá 3 minutos, tiene un timbre, una campanita, y después de 3 minutos decide si lo convencí o no, uno a uno lo hacemos. Lo estamos haciendo en la calle y con estudiantes en particular. Y eso cambia las condiciones de la campaña. No se trata de ir a hacer reuniones políticas y a encerrarse con unos políticos en un sitio, sino hablar con la gente en la calle. Eso es lo que necesita Bogotá, lo que quiere Bogotá. Bueno, pero lo que nos acerca a los ciudadanos.
Pero antes de la pregunta de Oscar, no me dio nombres. Entonces le cambio la pregunta. ¿Quién está esperando que decida si se va con usted o no?
Pues yo tengo coincidencias con personas como David Luna, por ejemplo.
¿Qué?
Pues ojalá David Luna tomara una decisión de acompañarnos. Pero más que hacer alianzas, repito, además porque David Luna es una persona que representa una visión moderna de la política, por eso creo que sería coherente trabajar con él. Nosotros buscamos estar en la calle, y quien quiera acompañarnos, que comparta sus criterios, bienvenidos. Eso de pensar que eventualmente las alianzas son definitivas, mire Claudia López tiene y ha recibido el apoyo de una cantidad de políticos, ella se presenta como antipolítica, pero ha recibido el apoyo de muchos políticos, exsenadores, exalcaldes, concejales, en fin, y viene cayendo, y cayendo, y cayendo. ¿Ustedes se acuerdan la foto en la inscripción de Claudia López a la alcaldía? Era una foto con muchos políticos, ¿no?, que han ocupado cargos de poder en Bogotá en particular. Y eso no ha garantizado que crezca, al contrario, desde que se escribió viene cayendo y cayendo y cayendo, porque es que la gente aquí no vota por eso, la gente aquí vota por ideas, por la confianza que le genera el candidato, por la coherencia que le demuestra el candidato, no que esté cambiando de opinión cada 8 días dependiendo de lo que esté pensando eventualmente algún sector de la población. Entonces yo creo que hay que dejar a un lado la inquietud, y la hemos dejado nosotros a un lado, de pensar que la clave de una campaña son alianzas. La clave es construir un plan de gobierno serio, construirlo con un equipo serio y tener coherencia. Nosotros tenemos en el equipo gente como Eduardo Pizano, que nos está ayudando en muchos temas, exministro de Estado, como Yesid Reyes, que nos está ayudando, como Carlos Costas, ministro de Ambiente. Tenemos un nivel en el campo programático y de apoyo de exministros. Ese es el nivel del equipo que nos acompaña, que nos va a ayudar a gobernar.
Doctor Galán, estamos hablando del voto de opinión y la confianza que tiene usted en que la gente decida tomar la decisión por usted el 27 de octubre. Pero hablemos de los argumentos, de los puntos fuertes de su propuesta, para que la gente sepa qué es lo diferente que propone Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá.
Bueno, tenemos varios puntos clave. El primero es el plan de seguridad que presentamos a Bogotá. Es lo más urgente que requiere Bogotá. Este gobierno falló en la política de seguridad en cuanto a los hurtos a personas. Bogotá se siente acorralada por los ladrones de celulares, por los rompevidrios. Lo que siento en la calle es eso. Cuando le pregunto a todas las personas, inclusive personas que tienen problemas dramáticos. Ayer estuve, por ejemplo, en la zona de María Paz. Hicimos un recorrido por Kennedy y por Corabastos. Y afuera había problemáticas graves de espacio público, gente con problemas para el acceso a la salud. Y a pesar de eso, todos me decían, pero lo más urgente es la seguridad. Eso está muy mal, aquí no hay seguridad. Entonces, eso requiere un alcalde primero en el territorio. Yo voy a ser un alcalde que no va a estar encerrado en la oficina o eventualmente saliendo a la Plaza de Bolívar a entregar camionetas para la policía y motos, simplemente. No, la política de seguridad es un alcalde que va al territorio, que va y dialoga con la ciudadanía, mira a ver si la policía está operando bien, si está cumpliendo la misión, qué deficiencias tiene la policía, qué denuncias tiene la ciudadanía. Muchas veces hay ollas que todo el mundo sabe que están ahí, la policía sabe que están ahí y no pasa absolutamente nada. Hay que estar en el territorio, ese es el primer punto fundamental. Un alcalde realmente apersonado de la política de seguridad. Segundo, temas que tienen que ver con tecnología. Bogotá puede utilizar mucho más la tecnología que tiene y ampliar la capacidad de esa tecnología. Yo voy a instalar más de 5.000 cámaras y voy a utilizar herramientas de reconocimiento facial que identifique placas para poder ser más efectivos en la lucha contra el delito. Tercero, vamos a promover la denuncia. Mire, apenas el 25% de los delitos a personas que ocurren en Bogotá se denuncian. La inmensa mayoría de la gente en Bogotá no denuncia porque considera que no pasa nada con su denuncia, que se pone en peligro, que no van a capturar a nadie o que la van a liberar en cuestión de horas. Yo no voy a permitir eso, voy a apoyar a la persona que es víctima para que si denuncie, nos dé esos datos, podamos judicializar de manera más efectiva y podamos actuar de manera preventiva en aquellos lugares donde ocurren los delitos, porque si tenemos el número, o sea, el 100% de los delitos en términos de denuncias, podemos saber realmente dónde ocurren, a qué hora ocurren y en qué día ocurren. Esos son algunos puntos fundamentales. Y lo último que le quiero mencionar en seguridad es que tenemos que hacer prevención llegando a sectores donde pueda haber reclutamiento de menores para actividades delictivas. Llegan a menores que sienten que no tienen proyecto de vida, los reclutan y los meten en las bandas delincuenciales. Tenemos que llegar con oferta pública de educación. La política de seguridad tiene que ser represiva, pero también preventiva, llegando con oportunidades. Y hay que entender que esas bandas delincuenciales no se desmontan simplemente capturando al ladrón.
Exacto.
El ladrón es un eslabón de la cadena delincuencial. Hay que desmontar la banda completa. Cuando se roban un celular en Bogotá, ese ladrón ya sabe a quién vendérselo, dónde, quién lo compra, cómo lo comercializan nuevamente e inclusive lo exportan. Si solamente cogemos al ladrón, eso es un eslabón de la cadena. Vamos a atacar las bandas completas que operan en Bogotá.
Okay. Doctor Galán, queda una duda y es, ¿qué queda de Enrique Peñalosa como alcalde? ¿Termina ya su periodo? ¿Qué rescata usted muy brevemente de esa labor y qué dice usted yo no haría de tal manera? Ya ha mencionado algunas cosas en temas de seguridad.
Bueno, rescato lo que se ha hecho en los parques de Bogotá. Esa inversión es importante, fundamental, mejorar el espacio público. Rescato la reducción en el embarazo adolescente que ha logrado esta administración. Creo que es importante. Y rescato el esfuerzo que han hecho por estructurar proyectos de infraestructura que necesita Bogotá. Eso me parece positivo. Creo que ha fallado, repito, en el tema de seguridad, en particular en el tema de hurtos, ha fallado de manera grave, y creo que ha fallado en el tema que afecta mucho, por ejemplo, la discusión ambiental, en el tema de la forma como él se relaciona como gobernante con los ciudadanos. No puede ser, el alcalde no puede ser arrogante, que llegue e imponga. La gobernanza requiere hoy día en el mundo una actitud de concertación, de trabajo, de diálogo, de escuchar a los críticos, tener la capacidad de ser autocrítico también y de entender que uno comete errores y uno no es infalible como alcalde, y no imponer. Y creo que ahí ha fallado el alcalde, porque las ciudades no pueden tener, y Bogotá no puede tener un alcalde que le diga, no están todos de acuerdo conmigo, pero me van a agradecer en 40 años. No, eso se construye en conjunto.
Impopular, pero eficiente, conjunto, como dicen.
Pues en algunas cosas ineficiente. Entonces, creo que en eso ha fallado y eso ha afectado políticas que tienen que ver con el ambiente, por ejemplo. Llegar a imponer una visión sobre la Van der Hamen es un error. Hay que construir, hay que trabajar con los ambientalistas, hay que identificar eventualmente decisiones que se deben tomar, pero sobre la base de una construcción colectiva. Las ciudades se construyen con la gente. Una ciudad es su territorio, su medio ambiente, su infraestructura, que a veces es deficitaria y tiene que construirla, pero sobre todo es su gente. No es pensar en yo voy a hacer esto porque es la visión que tengo de ciudad y la gente tendrá que aceptar qué es lo que hay que hacer. No, la gente tiene que participar activamente en la construcción de su territorio, de cómo quiere vivir, cómo quiere tener acceso a espacios públicos, cómo quiere tener acceso y proteger elementos fundamentales del medio ambiente. Entonces no puede imponerse la política. Yo creo que eso ha sido una falla de este gobierno.
Marcela, porque el tiempo nos apremia.
Para muchos bogotanos llegar al trabajo o a la casa es una verdadera pesadilla, porque el Transmilenio no es suficientemente grande y si no hay trancón. ¿Usted qué va a hacer para que al final de su alcaldía lleguemos a la casa más temprano?
Sin duda, Marcela, mira, en Bogotá no es digno el transporte. Perdemos mucho tiempo, los habitantes de Bogotá, que no podemos tener con nuestras familias en particular. Y uno conoce muchas personas en Bogotá que en todas partes le dicen, yo muchas veces no veo a mi hijo durante la semana, no lo veo, porque salgo muy temprano, y luego llegó muy tarde. Y eso no es digno, eso no es calidad de vida. También hemos condenado en cierta forma un desarrollo de la ciudad que ha llevado a que mucha gente tenga que irse a vivir a Funza, a Mosquera, a Soacha, porque no encuentran oportunidades de vivienda a un precio que puedan pagar en Bogotá por problemas de habilitación de suelo. Ahí hay un problema grave. No podemos pensar que el modelo de ciudad al que debemos aspirar es un modelo solamente de mover pasajeros de un extremo de la ciudad al otro. Tenemos que ver cómo logramos generar empleo y generar oportunidades de vivienda que estén cerca las unas de las otras para que haya mayor calidad de vida y menos tiempo de desplazamiento. Pero hay temas urgentes. El metro, uno, fundamental, lo voy a hacer. Yo voy a hacer el metro Bogotá, no lo pongo en discusión. Esa primera línea es fundamental y debe ser una primera línea de varias. No las voy a hacer yo como alcalde porque eso tarda más tiempo, pero sí voy a hacer la primera y voy a estructurar la segunda. Segundo, vamos a hacer las obras de Transmilenio que están pensadas para ampliar la red, pero sobre todo mejorar la red. Transmilenio tiene que mejorar la calidad del servicio, frecuencias, mejorar las frecuencias, mejorar la entrada y salida de las estaciones. Eso es fundamental hacerlo. Tercero, los cables de Ciudad Bolívar se hizo. Yo propuse el de San Cristóbal, propuse el de Cerro Norte hace 8 años como candidato a la alcaldía, los frenó el gobierno de Peñalosa, yo los voy a hacer porque son complementarios al sistema de transporte. Cuarto, vamos a implementar un sistema de gestión del tráfico para que Bogotá fluya mejor. Eso es semaforización inteligente, dinámica, que entienda lo que está pasando en un momento dado y tome decisiones inteligentes del sistema para mejorar la movilidad sin necesidad de las obras de infraestructura que se van a hacer. Pero digo, la gestión del tráfico es solamente cómo opera el sistema de tráfico de la ciudad. Y quinto, el tema fundamental de cultura ciudadana, la olvidamos, la abandonamos. Y sin cultura ciudadana podemos tener el mejor transporte público, mejores vías, no vamos a resolver problemas de movilidad.
Doctor Carlos Fernando, para despedirlo, el tema de los venezolanos, ¿qué va a hacer con ellos?
Bueno, yo he dicho que Bogotá recibió más de 350.000 venezolanos. Hay que tener una actitud positiva, en cierta forma, de bienvenida a los venezolanos, porque son una población que viene de una crisis humanitaria dramática. Bogotá y Colombia llevaron a más de 2 millones de habitantes de este país a Venezuela en los años 70 y 80. Tenemos que tener una actitud de solidaridad nosotros, pero eso es un reto grande. Yo creo que hay que regularizarlos primero para que no estén, digamos, trabajando por debajo de la mesa en ninguna parte, para que puedan acceder a servicios del Estado. Eso es fundamental, la regularización. Tenemos que trabajar también en pedirle a la nación y a organismos multilaterales apoyo para esa crisis humanitaria que significa la llegada de 350.000 venezolanos a Bogotá o más. Y ahí está la clave, cómo manejamos esa migración para gestionarla, para que no se afecte la ciudad, para que no se afecte el servicio que se le presta a los ciudadanos bogotanos en términos de educación, de salud, pero que al tiempo logremos incorporarlos. Eso es clave. Y quiero lanzar una propuesta que no tiene que ver con eso aquí en su programa como conclusión.
Sí, señor.
Es un tema que vamos a presentar en detalle esta semana que viene y que tiene que ver con una política que la ciudad pide, y es el tema de los animales en Bogotá. Bogotá tiene más de 800.000 animales. Y yo voy a presentar una propuesta de construir 5 hospitales veterinarios públicos para atender a los animales de Bogotá. Hay 90.000 animales, perros callejeros en Bogotá, 90.000. La oferta que tiene el Instituto de Bienestar Animal en Bogotá es buena, pero es limitada. Yo voy a multiplicarla para que se acceda a 60.000 consultas al año. Vamos a esterilizar a los animales que están en la calle, vamos a protegerlos, vamos a aumentar la capacidad que hay del sistema de adopción de animales en Bogotá. Vamos a hacer un esfuerzo para que esta sea una ciudad realmente amigable con las mascotas, y creo que eso hace parte de la calidad de vida. 800.000 mascotas en Bogotá, muchísimas familias, más del 50% sí, tienen una mascota en Bogotá. Vamos a hacer una ciudad amigable con ellos.
Muy bien, Carlos Fernando Galán, ¿por qué esta canción de Marc Anthony?
Pues... que me encanta porque la oía mucho en mi época de noviazgo con Carolina, mi esposa, hace unos 10 años. Ella estuvimos de lejos un tiempo, y cada vez que yo viajaba a visitarla, por alguna razón en la lista que tenía el avión ahí de esto, la repetían. Entonces, cuando la oigo, siempre me acuerdo del noviazgo. Entonces, me encanta.
Bueno, muy bien. Ahí está Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá. Ya está aquí María Clara Gracia, todo el equipo del mejor programa del fin de semana en Blue Jeans. Y en estos 90 años de radio voy a dejar que sea su tocayo quien despida esta entrevista y quien despida este programa. Carlos Fernando Álvarez.
Muchas gracias, candidato. Que le vaya muy bien, ¿no?
Muchísimas gracias, tocayo.
Bueno,
por la invitación.
¿Retrovisor o no?
Vamos a corregir cosas que no va bien, pero la ciudad tiene que mirar para adelante.
Y bueno, muchas gracias a todos y sigue el fin de semana en Blue Radio.